El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a Lucas capítulo 18. Vamos a comenzar un nuevo capítulo de este evangelio tan precioso que nos lleva a profundizar en la enseñanza que el Señor Jesucristo entregó y también, por supuesto, colocar nuestra mirada en la persona de Jesús, que es, nunca debemos olvidar que cada enseñanza también tiene un origen, que es el mismo Señor que mientras estuvo en la tierra anduvo haciendo bienes y enseñando, como dice también Lucas, o como dijo, mejor dicho, Pedro en su exposición frente a Cornelio, en la casa de Cornelio, ahí en el capítulo 10 del libro Los Hechos. Vamos a Lucas 18, 1 al 8 entonces. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios, que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta parábola es muy similar a una que aparece ahí en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, después de que el Señor Jesucristo enseñara sobre la oración modelo de Jesús, que también está en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. También lo encontramos aquí en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, y el versículo 5 es una aplicación. Después de enseñarles sobre la oración, estoy hablando de Lucas 11, el versículo 5 es una aplicación a través de una ilustración parabólica. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y aquí está la aplicación. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Notan que hay una similitud? También hay alguien que insiste una y otra vez hasta que logra su objetivo de que le den lo que está pidiendo, en este caso un pan a medianoche para atender a uno de sus invitados que llegó a casa. Y el Señor también hace una aplicación de menor a mayor. Dice que si un padre imperfecto, en otras palabras, hace eso con su hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que describe, cierto, como un padre dadivoso y bondadoso, cuánto más le dará a sus hijos? También la parábola aquí del capítulo 18 de Lucas, versículo 1 al 8, es similar en ese sentido. La importunidad es como el propósito de enseñar la parábola o la historia ficticia que cuenta en capítulo 11, versículo 5 en adelante. Y en este caso también es la perseverancia en el capítulo 18, versículos 1 al 8, que es nuestro texto del día de hoy. Las dos tienen que ver con la oración. Pero aquí quizás hay un elemento más específico que nosotros notamos cuando el Señor Jesucristo menciona el versículo 8 en particular. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Aquí hay una especie de clave de interpretación, como nosotros podemos apreciar, porque es el mismo tema que discurre del versículo 22 al versículo 37 del capítulo anterior. Y de hecho hay una conexión gramatical también, versículo 1, también les refirió, o sea, además de lo que le estaba enseñando respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, también les enseñó una parábola. Y esta parábola, que tiene que ver con la oración, con la importancia de la perseverancia en la oración, no obstante, tiene un contexto desde que el Señor está diciendo que volverá un día. Ese es el proceso que está indicando por el cual cada uno de sus discípulos debe ser perseverante, porque el versículo 22 dice que le enseña a los discípulos, ¿cierto? Capítulo 17, versículo 22, como nosotros lo vimos en los estudios anteriores. Por lo tanto, aquí hay un sentido de perseverancia, pero en términos contextuales tiene que ver con perseverancia en la oración entre tanto que el Señor venga, en definitiva, o con expectativa, mirando cuando el Señor regrese. Esa es la interpretación. Pero obviamente la aplicación también es más amplia y tiene que ver con todo tipo de oraciones. Lo podemos ver nosotros en términos de aplicación. De interpretación es más restringido, pero de aplicación es más amplio. Por lo tanto, sirve para cualquier ocasión. La importancia que Cristo concede a la oración se evidencia por la frecuencia con la que recurre a ella en sus enseñanzas, y no solo en sus enseñanzas, sino también en los registros escriturales que tienen los evangelios respecto al mismo Cristo en relación a la oración. Es decir, Él estaba constantemente orando, y como bien sabemos, cuando Él inicia su ministerio en el bautismo, estaba orando cuando fue bautizado, cuando posteriormente también pasa la noche orando para poder establecer a los 12 apóstoles que él había escogido de entre sus discípulos, de tal manera que cada oportunidad que vemos donde hay puntos de inflexión en la vida del Señor Jesucristo, cosas de mucha importancia, siempre lo vemos orando. Y también tangencialmente en las Escrituras, en los Evangelios, dice: y Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar, de tal manera que él era una expresión de lo que estaba enseñando. Él era una persona que enseñaba sobre la oración, le daba mucha importancia, pero al mismo tiempo él era el ejemplo máximo de lo que significaba la oración. El Sermón de la Montaña, por ejemplo, lo refuerza como una de las virtudes cardinales del discípulo perfecto cuando habla ahí en Mateo capítulo 6 sobre la oración, en la enseñanza del modelo perfecto de la oración. También en el capítulo 11 de este evangelio se presenta tanto la manera en que debemos orar, el modelo, como la seguridad en la que se debe descansar la fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ven? Hay una certeza, una convicción de que la oración será respondida. Nuevamente, hacia el final del ministerio, ya en este caso, por ejemplo, se nos presentan dos parábolas aquí relacionadas con él, cada una con la lección que el maestro enseñaría claramente definida. La primera tiene que ver con la necesidad de perseverar en la oración, y la segunda con la necesidad de la sinceridad y la transparencia en la oración, la que nosotros conocemos como la parábola del fariseo y el publicano. Ambas tienen que ver con la oración, la temática es la misma. En la primera, como dije, tiene un contexto respecto a la segunda venida de Cristo, mientras tanto, en el intertanto, en el proceso, entonces está llamando a perseverar en la oración. Lucas 18, 1 al 8 contiene una parábola y una aplicación que continúan desarrollando el tema del regreso de Jesús. La aplicación de la parábola en los versículos 7 y 8 mantiene nuestra atención en la actitud que hemos de tener con respecto a su regreso. ¿Cómo esperar al Señor Jesucristo? Simple, orando. Eso es lo que está diciendo. La parábola describe la importancia de la oración para la vindicación de los creyentes por parte de Dios, también cuando se encuentren en momentos difíciles, complejos de sus vidas, cuando hayan obstáculos en el camino. Eso es lo que va a decir más adelante cuando hace esta historia ficticia respecto a este juez injusto. Si los creyentes ministran en un mundo que no los acepta, ¿cómo debería gestionar la injusticia de este rechazo? La respuesta es una convocatoria a orar persistentemente sin desfallecer. Se trata de otra forma de llamarlos a una fe ferviente, una fe práctica, una fe vivencial. No solo intelectual o de aceptación de ciertas verdades, sino que esas verdades tienen que llevarnos a una práctica continua, de la cual la oración es uno de los ejercicios espirituales más importantes. El texto subraya intensamente esta cuestión mediante una nueva utilización de la palabra griega dei en 18.1. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, esa palabra se traduce para nosotros necesidad. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esta palabra muchas veces cuando aparece en los evangelios se relaciona con necesidad de tipo divina, es decir, con necesidad respecto al plan de Dios. Es necesario, por ejemplo, me recordaba en este momento Juan capítulo 4 cuando dice es necesario que pase por Samaria. No era obligación que pasara por Samaria, pero es necesario que pase por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía un plan predeterminado que él quería alcanzar a esa mujer ahí en Samaria. Por lo tanto, cada vez que esta palabra que se traduce necesidad, estamos hablando de necesidad divina. Dios está diciendo, es necesario que esto ocurra. Es como un mandato en este caso. Es necesario orar siempre y no desmayar. La enseñanza que encontramos en nuestro texto plantea tres cosas al menos. Primero, un mandato a la perseverancia, capítulo 8, versículo 1. Segundo, una ilustración sobre la perseverancia. Estamos hablando de perseverancia en la oración, ¿cierto? Una ilustración sobre la perseverancia, versículo 2 al versículo 5. Y tercero, una razón para la perseverancia. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué perseverar en la oración? Versículos 6 al 8. Primero entonces vamos a ver un mandato a la perseverancia. Lo que el Señor está dando aquí no es una... no es un consejo meramente, sino un mandato. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En ocasiones las parábolas surgieron de preguntas que hacían en algunos casos los fariseos, en otros casos los mismos discípulos, y entonces el Señor ilustraba su enseñanza a través de una parábola. Por ejemplo, cuando habló del amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma, ¿cierto? Y a su prójimo como a sí mismo, y alguien le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le da la parábola del buen samaritano. En otras ocasiones los discípulos hacían preguntas, en otras ocasiones los fariseos, como dije, y de allí surgía el tema en cuestión de la parábola, pero aquí es diferente. Lucas plantea inmediatamente en el versículo 1 cuál es el propósito de Jesús al enseñar esta parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre, este es el tema, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué bueno es el Señor porque nos da claridad respecto a cuál es el tema en cuestión aquí. No tenemos que estar haciendo lucubraciones, ¿cierto? Tratando de imaginarnos cuál puede ser el tema. Aquí está claramente establecido. Esta última frase, la necesidad de orar siempre y no desmayar, marca el propósito entonces de la parábola que enseguida le referirá al Señor a sus oyentes. Así como en otras ocasiones, cuando Jesús ilustró su enseñanza con parábolas, su tema se desprende de otras circunstancias, no obstante, también es claro el tema, aquí es directo, no es necesario hacer una investigación para saber de qué se trata. Estos ocho versículos del capítulo 18 cierran el tema de la segunda venida de Cristo que comenzó, como dije, en el capítulo 17, versículos 20 en adelante. Y establecen una de las mayores necesidades que tiene el creyente en la espera del regreso de su Señor. Tal es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por lo tanto, eso es el primer punto importante, un mandato para perseverar en la oración. Ahora, la oración, lo que está diciendo con esta necesidad de orar, la oración es parte del propósito de Dios para los suyos, pero el Señor también conoce la debilidad del carácter humano y sabe que la perseverancia en la oración no es propia de ese carácter. El Señor nos conoce perfectamente, conoce a cada uno de los creyentes y sabe que somos débiles en aquello. No es tan fácil encontrar personas que perseveren en la oración. Y uno mismo también se debilita por circunstancias, muchas veces, ¿cierto?, que hay en el camino y que son tropiezo en un sentido y no nos permiten realizar la oración con naturalidad, como debiese ser, porque la oración, como dijo alguien, es la respiración del creyente. Cuando una persona deja de respirar, muere. Cuando un creyente deja de orar, también se debilita espiritualmente. Por lo tanto, esto muestra el conocimiento que el Señor Jesucristo tenía de los suyos. Así como Moisés, por ejemplo, le dice al pueblo de Israel que yo sé que después de mi partida van a haber otros, o van a haber, ustedes como pueblo se van a desviar del camino del Señor, no van a respetar su palabra y muchas otras cosas, la despedida que él hace ahí en Deuteronomio. Así también el Señor sabe que somos de carácter débil y por tanto recalca este mandato. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más vemos aquí el extraordinario conocimiento que Jesús tiene de nuestra naturaleza. Cuando oramos, estamos expresando nuestra dependencia de Dios. Cuando dejamos de orar, estamos diciendo que somos suficientes en nosotros mismos y no necesitamos depender de Dios. Y eso es el gran problema, y por eso en este proceso que tenemos entre el que el Señor nos alcanzó, cuando lo vemos en términos personales, y cuando el Señor regrese por nosotros, o nosotros vayamos a Él a través de la muerte, en todo este periodo es necesario la perseverancia. Noten que nos está diciendo, tienen que orar, porque Él sabe que tenemos que orar. Él está diciendo que tenemos que perseverar en la oración. Ese es el punto central. Y esta, cuando no hay una dependencia en cuanto a la perseverancia, la oración es una manifestación de incredulidad. Cuando nuestras primeras oraciones no tienen éxito, inmediatamente podríamos desanimarnos en el proceso. Es una prueba indudable de nuestra fe, cuando pasamos por circunstancias difíciles, también esto puede llegar a nosotros. Alguien puede decir, pero cuando una persona más sufre, más ora. No necesariamente. En el primer periodo probablemente lo hace, pero después se desanima al no ver que la respuesta llega según el tiempo que él esperaba que llegara. Entonces, todas estas cosas son parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, lo más apropiado es que Cristo recomiende o mande a sus discípulos perseverar en la oración. Este es un deber ineludible. No es una sugerencia, sino un mandato que tiene el propósito de asignar o de afirmar, quiero decir, nuestra fe en este largo peregrinaje en esta tierra en espera del regreso de Cristo. ¿Cuál es la idea subyacente? Esta, que tenemos un tiempo especial que vamos a pasar en esta tierra y durante todo ese tiempo debemos buscar el rostro del Señor porque necesitamos guía, dirección, porque necesitamos ser fortalecidos en nuestra debilidad, porque necesitamos mantener nuestra fe, nuestras convicciones plenamente vigentes, porque necesitamos ser levantados cuando estamos caídos. Tantas cosas, tantas necesidades que nosotros podemos pensar y enumerar en este momento y darnos cuenta de que en la medida en que nosotros estamos orando, estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú me fortalezcas porque yo no soy suficiente en mí mismo. Necesito que tú me tomes de tu mano y no me sueltes de tu mano en este peregrinaje aquí en el desierto de este mundo hasta que parta tu presencia. La oración persistente es esencial para nuestro desarrollo espiritual. Lamentablemente, el corazón del creyente tiende a desanimarse ante los obstáculos que encontramos en el proceso de nuestro peregrinaje. De ahí el énfasis en orar siempre y no desmayar. El sentido es que los creyentes deberían estar siempre orando. No debe entenderse que un hombre deba estar siempre realmente ocupado en la obra de la oración. Cuando el apóstol Pablo dice orar sin cesar, no significa que en todo momento y en toda circunstancia el creyente está orando. No. Sería imposible, ¿cierto?, pensar en eso, orar sin cesar, que significara aquello, porque de lo contrario no podríamos realizar nuestras tareas cotidianas. Si nosotros pensamos en la oración en un apartarnos para estar con el Señor, no, obviamente no podemos estar todo el tiempo apartados de esa manera, porque necesitamos trabajar y hacer otras tareas que son propias de lo que nosotros requerimos hacer. Por lo tanto, El hecho de orar siempre aquí está dando a entender que debemos tener siempre un espíritu de oración, un sentido de necesidad permanente, un sentido de continuo de decirle, Señor, yo no puedo, pero tú puedes sostenerme y fortalecerme en esta situación. Debemos, además de la oración, hacer muchas otras cosas cotidianamente y también incluso algunos ejercicios, otros ejercicios espirituales, como por ejemplo leer y meditar y reflexionar en la palabra. También es importante aquello tanto como orar, pero el punto es mantenerse en un espíritu de oración. Un hombre debe o una mujer debe perseverar en la oración y no dejarla ni desanimarse porque no tiene una respuesta inmediata, que debe mantener entonces un espíritu de oración. Cuando este espíritu de oración parece esquivo es donde necesitamos preocuparnos. Es como una alerta, como una voz de alerta que nos está diciendo a nuestra conciencia espiritual, cuidado porque te puedes ir deslizando, porque no estás en contacto con el Señor como corresponde. Las palabras no desmayar nos hacen pensar en un trabajo arduo que debemos esforzarnos y no cansarnos hasta concluir la tarea. A una persona que está descansando y no haciendo nada, no se le puede decir que se va, cuidado porque te vas a agotar y vas a desmayar, ¿cierto? Porque no está arduamente realizando una tarea que implique que su físico, su cuerpo va a pasarle la cuenta. Pero una persona que está trabajando arduamente, sí hay que decirle cuidado, ten cuidado porque tu cuerpo te puede pasar la cuenta y vas a desmayar y no vas a tener fuerza en un momento determinado para seguir tu tarea. Descansa un tiempo. Por lo tanto, desmayar, no desmayar, está diciendo que también espiritualmente, vamos a hacer una figura, nuestro cuerpo espiritual, para decirlo así, no estamos hablando místicamente, ¿cierto? Sino nos referimos a nuestro ser espiritual, puede también cansarse, agotarse en un momento determinado, porque es un trabajo arduo, es un esfuerzo que se requiere. De hecho, la oración implica esfuerzo, implica dedicación, implica un trabajo continuo. Habrá muchas dificultades en el camino del deber, pero el llamado es a persistir en ello. Es fácil perder el corazón en la oración, dijo alguien, porque la oración es un trabajo duro. En Colosenses 4:12, por ejemplo, Pablo elogió a un hombre llamado Epáfras porque siempre fue solícito en las oraciones. Colosenses 4:12. Comenzando la carta, después de hablar justamente de la importancia de la oración, en los versículos 9 en adelante, dice, os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué testimonio grande y qué impacto dejó en el apóstol Pablo este hombre, ¿verdad? Un compañero de él en la milicia, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, siempre rogando. Ahí está el énfasis que Pablo le está dando. No era una persona que circunstancialmente oraba, una persona que siempre, continuamente estaba orando. Tenía en su mente y en su corazón a los colosenses y por eso entonces estaba permanentemente intercediendo por ellos. Porque esa es una de las formas que expresamos también nuestro amor fraternal, intercediendo por los demás. Pablo sabía que la oración era un trabajo duro que requería que todo el ser del hombre estuviera involucrado en ello. El entendimiento, por el que trabajamos de forma inteligente, puesto que el conocimiento de nuestro Señor es lo que nos debe llevar a orar consciente de lo que estamos haciendo y a quién nos estamos dirigiendo. La oración tiene una demanda previa. ¿Cuál es? El conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a orar a Dios si no conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a orar correctamente a Dios si no conocemos la voluntad de Dios? De tal manera que tiene que estar nuestro intelecto involucrado 100%. Por eso las oraciones esas místicas no sirven de mucho, porque ni por más que nosotros involucremos nuestras emociones, no sabemos por qué estamos orando, no sabemos a quién estamos orando, y por eso entonces las religiones orientales se utilizan como mantras simplemente, va a repetir palabras con el propósito de entrar en una especie de desprenderse de sí mismo, dicen ellos, para poder estar con la deidad que ellos adoran. Pero en el caso del cristianismo es distinto, porque todo creyente está consciente de lo que está haciendo. Los salmos son la expresión de ello. Están usando todo su intelecto, su capacidad racional para saber con quién están relacionándose. Segundo, también está involucrado el corazón, por el que oramos apasionadamente porque lo amamos a Él. El conocimiento lleva al amor de Dios, y el conocimiento lleva al amor de Dios que nos lleva a conducirnos cerca del Señor, a poder orar, estar perseverando, manteniendo nuestro corazón, también nuestros sentimientos y emociones en Él. De hecho, los salmistas siempre hablan en ese sentido. Cuando dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, ese y clama por ti, oh Dios, el alma mía, está hablando de sus sentimientos más profundos en la búsqueda del Señor en su oración. Y tercero, también está involucrada obviamente la voluntad. Por la voluntad decidimos orar tenazmente, es decir, manteniéndonos en oración perseverante. Eso es, se requiere voluntad. Porque no es algo que nosotros digamos, bueno, ahora voy a, digamos, o de repente, de un momento a otro, digo, ahora voy a orar porque algo tocó mi corazón, algo del cielo cayó de una forma mágica y me convenció para que orara. No, sino que yo tomo una decisión de orar. Y eso involucra que la voluntad está incluida en esto. Entonces usamos nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Por eso debe haber una concentración también en lo que significa la oración, y una integralmente hemos de orar. Podemos también pensar que nos desanimamos porque nuestras oraciones no son respondidas cuando nosotros queremos. Eso puede pasar a menudo. Y decimos la tardanza, entre comillas, porque no es tardanza según la voluntad de Dios, es tardanza según nosotros. Nosotros queremos que la oración sea respondida ahora, pero el Señor no necesariamente cree que ese es el punto. Y Él muchas veces retarda, precisamente, desde el punto de vista humano, la respuesta a nuestra petición para poder trabajar en nuestro carácter, ir transformándonos también a través de la paciencia. De igual manera, podemos desanimarnos porque no siempre nuestra fe en el poder de la oración persiste en el tiempo. Y eso también ocurre cuando hay oraciones que simplemente parece que no tuviesen ninguna respuesta de parte de Dios. Y entonces, ¿servirá la oración? Y aunque no lo digamos externamente, en nuestro corazón se produce una duda. Y también podemos decir que es fácil desanimarnos porque olvidamos con frecuencia todas las oraciones que sí han sido respondidas por el Señor en el pasado. Nuestra mente es frágil en ese sentido y fácilmente olvidamos lo que el Señor ya ha hecho por nosotros en respuesta a la oración. Pero la constante expectativa del inminente regreso del Señor Jesucristo debería ser un aliciente constante para mantenernos en oración perseverante. ¿Cuándo va a venir? No sabemos. Precisamente por eso, seguramente el Señor no quiso dar una fecha por la cual volvería, y entonces para que siempre estemos en expectativa del regreso, mientras tanto estamos orando a Él. Ese es el mandato. Segundo, hay una ilustración que el Señor da. Porque ¿qué es lo que es la parábola? Es una ilustración. En algunos casos son historias enigmáticas para los incrédulos, pero cuando se refiere a los discípulos es una ilustración para aclararles la enseñanza. De versículo 2 en adelante. Aquí cuenta la historia ficticia. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa es la historia. Dos son los personajes principales que aparecen, ¿cierto? El juez, por un lado, la viuda que pide al juez que le haga justicia. La reacción del juez ante la insistencia de la viuda. Esa es la parábola así en forma muy sucinta. Entonces ahora hablamos de una ilustración sobre la perseverancia. La parábola que el Señor usa para ilustrar su enseñanza central es tomada de la vida cotidiana del primer siglo. El juez es uno de esos demasiado habituales siempre en Oriente que envenenan la fuente de la justicia, pervierten la justicia. Y esto, cuando uno lo ve en el presente, piensa, ah, esto está ocurriendo ahora. No, esto ha ocurrido siempre. Las personas que fueron establecidas para ejecutar la justicia, en realidad muchas veces pervierten la justicia. Y este era un hombre con esas características. Son compañeros de ladrones muchas veces y se coluden con ellos o son fácilmente comprados por aquellos que tienen poder económico. El personaje de esta historia está pintado en colores oscuros, y cuanto más oscuros son, más sirven para resaltar el contraste que posteriormente hará entre el juez injusto y el juez justo. Y eso es lo que quiere recalcar. Ese contraste es el verdadero punto de la parábola en realidad. Este hombre ha ido tan lejos en el arrebatamiento egoísta de su cargo que es plenamente consciente de su propia bajeza. Eso es interesante, porque él mismo después se autodescribe como tal, como un hombre impío y como un hombre injusto. No tiene problema en hacerlo, no tiene vergüenza en hacerlo. Ahora, ni siquiera intenta barnizarlo. Con cínica franqueza reconoce sus motivos para sí mismo. Dos características destacan en este hombre. Notemos el texto. Dice, había en una ciudad un juez que, y aquí está la descripción, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿verdad? Ni temía a Dios. Segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice aquí? Ni respetaba a hombre. O sea, si hay una persona que se describa como una persona perversa, absolutamente, es este hombre. No tenía ningún interés en Dios. Y como bien dijo alguien, era obvio, se autodescribe como ateo, obviamente, pero además de eso, falla en el punto principal, en el primer punto. No temía a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor al Señor. Entonces él era un necio. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, obviamente, si no amaba a Dios, tampoco amaba al prójimo. Entonces es interesante porque Jesús busca a la persona más perversa para ilustrar su enseñanza. Con el propósito de mostrarle, mira, este es el corazón de las personas que no respetan a Dios y no respetan al hombre. En definitiva, son aquellos que son, es el contraste total al Hijo del Hombre. ¿Entienden? Eso es lo que va después a enfatizar. Por eso se le conoce como la parábola del juez injusto, se le coloca, ¿cierto?, como subtítulo allí, que no es inspirado, pero de alguna manera describe esto. No temía a Dios, es decir, violaba el primer mandamiento, y segundo, no respetaba a los hombres, es decir, violaba el segundo mandamiento. Bien podría ser descrito por palabras que usa Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 18. Fíjense que es interesante porque aquí también está diciendo que esa es la condición de los hombres por la cual la ira de Dios se revela desde el cielo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Utiliza dos palabras allí que describen que no considera a Dios ni tampoco al hombre. Fíjense, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es falta de piedad. Eso tiene que ver con Dios. E injusticia de los hombres. La injusticia se da en relación del hombre con el hombre. Entonces, desde el punto de vista espiritual, es un impío para con Dios. Desde el punto de vista horizontal, digamos, de relaciones humanas, es un injusto para con el hombre. Esta es la descripción. Y es interesante porque si uno piensa, este es el corazón de cada hombre que no haya sido alcanzado por Cristo, obviamente. Cada hombre es un impío y cada hombre también es un injusto. Y este era el juez. Ahora, notan una cosa, este hombre era juez. Es decir, tenía autoridad. Y si tenía autoridad, tenía la capacidad entonces también de determinar algunas causas en relación a la justicia. Pero si él era injusto, entonces su corazón no iba a actuar justamente en la función que estaba realizando. Esto es muy importante. No tenía en consideración a Dios, no le importaba en absoluto la necesidad de su prójimo y se jactaba de aquello. Lo reconocía abiertamente, versículo 4. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. ¿Ven que es la propia descripción del hombre? Está diciendo, no tengo ningún tipo de relación, no me importa lo que pase con el hombre, si le va mal, le va bien, me da igual. Y tampoco tengo en consideración a Dios. Este hombre ignoraba, no obstante a propósito, que la función que le había sido encomendada venía de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. De tal manera que la autoridad que él tenía como juez y el trabajo que ejercía, evidentemente era dado por Dios. Se originaba en Dios y en consecuencia era una autoridad delegada. Y cuando es una autoridad delegada implica que aquel al que se le delegó una tarea tiene que dar cuenta a quien se la delegó. Es decir, a Dios mismo. Notemos cómo tras señalar jueces en las ciudades de Judá, el rey Josafat les ordenó lo siguiente. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis el lugar de hombres, sino el lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. Es interesante esto, porque aquí está dada la función que tiene que tener. Y fíjense cómo comienza, que tiene que temer a Dios. Y que tiene que ejecutar en consecuencia, digamos, su acción no debe haber injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, es decir, recibir dinero para poder juzgar algo injustamente. Lo primero tiene que ver con Dios. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Lo notan? Eso es lo primero, lo esencial. Lo segundo viene como consecuencia. Si una persona teme al Señor, entonces va a buscar tratar de beneficiar a su prójimo y no perjudicarlo. No va a ser indiferente ante el sufrimiento ajeno. Y ese es el contexto. Como esta persona no temía a Dios, no prestó atención a lo llamado de la justicia. Y como no respetaba a ningún hombre, no se conmovió ante la queja de la viuda. Incluso entre los paganos, este era el carácter de un hombre totalmente abandonado a todo mal. O sea, aún los paganos reconocían que una persona así era un perverso. La segunda persona de la parábola es una mujer viuda que acudió al juez rogando, hazme justicia de mi adversario. Esta es una circunstancia que da cada vez más interés a la parábola, porque hay dos personas en contraste absoluto. Una persona que tiene autoridad, que tiene el poder para juzgar y para hacer justicia, pero que es absolutamente perverso, y una mujer que no tiene absolutamente nada, porque esa era la calidad de las viudas en ese tiempo en Israel. Una viuda estaba completamente desposeída desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la protección. No tenía ningún tipo de protección porque su esposo era el sostén y el que fortalecía el hogar y sustentaba el hogar. De tal manera que cuando queda viuda ya no hay nada más que hacer. No puede hacer nada más que recurrir, y este es el sentido aparentemente de la parábola, de que alguien que tiene autoridad le ayude porque había sido injustamente tratada probablemente en lo económico por una persona que le había quitado lo poco que ella necesitaba para vivir. Los jueces estaban obligados a mostrar especial atención a la viuda. Isaías 1.17 dice que no perviertas la justicia del huérfano, ni del pobre, ni de la viuda. Es decir, estaba dentro de las personas más vulnerables. También después en Jeremías 22:3 también se repite más o menos la misma enseñanza con otras palabras. La razón de esto era que estaban indefensos, eran comúnmente pobres y podrían ser oprimidos por aquellos en el poder. La presentación en los tribunales era cosa de hombres, por lo que esto deja más en evidencia que la mujer descrita aquí era alguien que no solo había quedado en la bancarrota económica, lo que se deduce de su sustento de su marido que había perdido, sino también sin protección alguna, debido a la muerte de su marido, al punto que ella misma debía ir a rogar por justicia a un tribunal. Eso no era normal en esos tiempos que ocurría. Y solamente era factible cuando alguien no tenía nadie que lo representara, como esta viuda. Esta viuda entonces representa a quienes son indigentes, desamparados, indefensos, sin amor, descuidados y desesperados, porque esa era la condición. Ahora, en esas circunstancias, ¿qué hace esta mujer? Va y le pide que el hombre le haga justicia. No está pidiendo nada más que él haga justicia. Por esa consecuencia, por esa situación en la cual se encuentra socialmente también la viuda, es que el Antiguo Testamento es prolífico en ordenar el cuidado especial que debía darse a estas personas. Deuteronomio 27:19 advierte: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Elifaz, uno de los aspirantes a consejero de Job, lo ofendió acusándolo falsamente: a las viudas enviaste vacías, Job 22:9. Mientras que Job denunció a los malvados que toman en prenda el buey de la viuda, Job 24:3 y 24:21. Es decir, en el Antiguo Testamento se intruyó con el fin de que pudiesen proteger a la viuda, y vemos que en el Nuevo Testamento también hay un mandato para la iglesia al respecto. De tal manera que había un reconocimiento de que estas personas estaban desvalidos en condiciones que no podían mantenerse por sí mismos. Pero el ruego desesperado de la mujer se encontró con la indiferencia y el corazón y misericordia de este juez. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. ¿Por qué? Porque no tenía en consideración al hombre, le importaba poco lo que pasaba, el corazón duro de ese hombre, no tenía ningún deseo de poder satisfacer la necesidad de esta mujer. Pero este obstáculo aparentemente insalvable no desmotivó a esta mujer, y eso es lo interesante, y ese es el meollo del asunto de la parábola, de la ilustración, sino que insistió en acudir al juez para pedir le hiciera justicia. Como sabemos, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. ¿Por qué le era molesta? Porque todo el tiempo iba a pedirle lo mismo. Ese es el asunto. Es decir, perseveró, insistió, persistió en su petición. Una y otra vez, la rechazaron, una y otra vez, volvió otra vez, digamos, valga la redundancia, al juez para hacer la misma petición. Y esta perseverancia fue lo que logró finalmente que el juez injusto bajara la guardia y decidiera brindar la ayuda que esta mujer solicitaba. Esto no porque se conmovió por el caso desesperado de la mujer, no porque tenía un claro mandato de Dios de proteger a la viuda, porque le importaba poco Dios y los hombres, sino que simplemente porque debido a su insistencia estaba a punto de perder la paciencia. Esa fue la razón. Versículo 5. Porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y es un poco chistoso porque la palabra que utiliza es la que se utilizaba para los boxeadores. Es decir, esta mujer me va a golpear a tal punto que voy a reaccionar. Eso es lo que estaba diciendo. Literalmente es ojo morado. O sea, hasta que me va a dejar un ojo morado esta mujer. Y el sentido de esta metáfora es tratar ásperamente, dar una paliza. Pablo lo utiliza en 1 Corintios 9:27, donde dice: golpeo mi cuerpo. O sea, esta mujer me está golpeando en mi cabeza todo el tiempo, que me pide una y otra vez, ya me aburrió. Voy a hacer justicia con ella para que me deje tranquilo, en otras palabras. Eso es lo que estaba diciendo. En palabras de hoy diríamos: esta mujer me tiene hasta la coronilla. Entonces voy a hacer lo que quiere para que ya me deje de molestar. Por lo que el juez toma la decisión de concederle la justicia. Esta es una palabra que significa reivindicar o ejecutar justicia, lo que ella pedía. El punto central de esta historia es ilustrar sobre la necesidad de persistir en la oración como esta mujer lo hizo. Aunque encontremos muchos obstáculos en el camino, como el caso del juez injusto, en este sentido, esta mujer entonces es el mejor ejemplo que ilustra lo que el Señor dijo que iba a enseñar o lo que quiso enseñar según Lucas versículo 1, capítulo 18, versículo 1. ¿Notan cómo hay una conexión allí? Entonces está el mandato de perseverar en la oración y luego la ilustración de lo que significa perseverar en la oración. Si lo pensamos bien, esta mujer pasó por sobre los obstáculos de rechazo continuo. No sé cuántas veces nosotros iríamos a pedirle a una autoridad algo y si no nos concede, ¿cuántas veces volveríamos donde? Pero aquí está diciendo que esta mujer fue hasta que finalmente el hombre dijo, voy a hacer justicia con ella. Vamos a lo tercero y último, la razón de la perseverancia entonces. La razón de la perseverancia. ¿Por qué es tan importante perseverar? Versículos 6 al 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Noten lo que dice el versículo 6, el Señor llama la atención sobre esto y le dice a sus discípulos, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. No en el sentido de oír, pues ya habían oído, sino en el sentido de reflexionar, de recapacitar. Miren, escuchen lo que dijo el juez injusto. Le voy a hacer justicia a esta mujer, esa última parte. O sea, al final, la razón por la cual es necesario perseverar es que sí va a haber una respuesta. Y noten el contraste. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Estas dos preguntas retóricas tienen una sola respuesta, obvia y evidente. No, Dios les hará justicia porque Dios es justo, en cambio el otro hombre era injusto. Y le hizo justicia, ¿cuánto más Dios? Ese es el punto, ¿se fijan? El contraste aquí tiene el propósito de enfatizar. Es una ilustración de menor a mayor. En el fondo está diciendo, si ese hombre injusto, perverso, que no tenía en consideración a Dios ni al hombre dentro de su corazón, hizo justicia, ¿cuánto más el Padre perfecto, el juez perfecto, se fija? Ese es el punto que quiere destacar. Y esto marca la razón por la cual el Señor llama a orar siempre y no desmayar. La perseverancia de la mujer logró sus frutos. Mediante este contraste entre este hombre indiferente, cruel y despiadado, que sin embargo hizo justicia a esta mujer desesperada, está la otra parte. Ahora, escuchen lo que dijo el juez injusto. Ahora, en otras palabras, miren a Dios. Y se van a dar cuenta de que Él hará mucho más justicia porque Él es justo en esencia, por naturaleza. ¿Cuánto más lo hará el Señor santo, justo, bueno y misericordioso con los suyos? Eso es lo que está diciendo. Pero noten otra cosa. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, ella está hablando de un asunto relacional, ¿ven? No se trata de hacer justicia, ¿cierto? Del Señor intervenir y hacer justicia en todas las cosas y en todo aspecto, sino en particular en aquellos que son objeto de su amor redentor, a sus escogidos, a los que antes, cierto, conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A eso se está refiriendo, a los suyos, a los que son parte de ellos. Pero también dice en el versículo 7 que claman a Él día y noche. Otra vez, el mismo concepto de perseverancia, ¿se fijan? Que claman a Él día y noche. ¿Por qué claman a Él día y noche? Porque confían en Dios, porque lo conocen al Señor, porque saben que Él es bueno, justo y bondadoso y va a bendecirlos a través de la respuesta a sus oraciones. Qué maravilloso es esto. que el Señor está llano a escuchar las oraciones de los suyos. Los que claman a Él insistentemente recibirán la respuesta oportuna de parte del Señor. No en este caso porque son molestas las oraciones, sino porque aquel al cual se clama es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó volverá. Y todas aquellas cosas que hemos esperado por mucho tiempo serán una realidad. Eso es lo que está diciendo. Miren, cuán maravilloso es el Señor. Si una persona injusta hizo algo bueno para ustedes, les hizo justicia, ¿cuánto más el juez justo? El juez de la parábola no fue imparcial, no fue justo. Dios es justo y todas sus obras lo son. El juez no tenía ningún interés personal en la viuda. Dios ama y cuida de los suyos a quienes ama incondicionalmente. Es decir, tiene una relación con ellos. El otro hombre no tenía ninguna relación con la viuda. El juez respondió al llanto de la viuda porque simplemente por interés egoísta para que me dejara tranquilo, en otras palabras. Pero Dios bendice a su pueblo por pura gracia y se deleita en ello. Hay una diferencia notable. Por tanto, esta es la razón por la cual el Señor pide a los suyos que perseveren en la oración, que claman a sus escogidos, que claman a Él día y noche. El Señor vendrá por un pueblo que lo espera, clamando persistentemente a Él para que venga por los suyos y los fortalezca, aliente en sus aflicciones mientras esperan por Él. Ahora, al final, parece haber algo complicado. Y que aquí muchas veces se interpreta fuera de contexto esto. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, hay un pero ahí, ¿cierto? Esto da a entender como si estuviera hablando que cuando Él venga ya prácticamente muy pocos van a creer en Él, pero no tiene que ver con eso necesariamente. Es una advertencia, sin duda, pero la palabra fe aquí parece relacionarse con el depósito de la fe más que con la fe subjetiva. A ver, me explico. Cuando hablamos de fe subjetiva es yo creo en el Señor, yo confío en el Señor. Esa es la fe subjetiva. ¿Cuál es la fe objetiva en este caso? El contenido de aquello en lo cual confiamos. ¿Me entienden? La doctrina, toda la revelación que Dios ha dado, el Evangelio. Por lo tanto, aquí esto parece referirse a lo segundo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la doctrina y la enseñanza. Hay una estrecha conexión en lo que dice Cristo y debe entenderse que se refiere a lo que dijo antes. La verdad que había estado enseñando era que Dios libraría a su pueblo de sus calamidades. ¿Cómo lo haría? A través de la perseverancia en la oración. Ahora, aquí la pregunta, si cuando viniera debería encontrar esta fe o una creencia en esta verdad entre sus seguidores. ¿Se los encontraría perseverando en la oración y creyendo que Dios aún les haría justicia o dejarían de orar siempre y desmayarían? Por lo tanto, esto no debe entenderse como una afirmación de que cuando Cristo venga a juzgar habrá pocos cristianos en la tierra y que el mundo será invadido por el mal. Eso puede ser una realidad, según lo que dice Mateo 24. Sin duda, la maldad va a aumentar. Pero no es la verdad que se enseña aquí en específico, sino que se está diciendo, realmente tu pueblo, el pueblo de Dios estará esperándolo con una actitud correcta y determinada. No es una afirmación que hace, sino es una pregunta, ¿lo notaron? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es lo que está diciendo. ¿Hallará personas que todavía sigan confiando en Él, sigan esperando en Él, sigan perseverando en la oración? En el fondo, la expresión de confiar en Él, ¿cuál es? Estar orando a Él. Entonces, este es el propósito, o mejor dicho, también la razón por la cual debemos perseverar y que tiene que ver con el hecho de que las oraciones serán respondidas y aún aquellas que aparentemente en el tiempo no sean respondidas, serán respondidas en su totalidad, que harán en evidencia cuando Cristo venga por nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por poder conocer un poquito más, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros también, como apuntas al corazón. Siempre el problema nuestro es el corazón y por eso también tu palabra y tu enseñanza apunta a aquello. Señor, ayúdanos a evaluarnos adecuadamente delante de ti para saber si estamos confiando verdaderamente en ti. Padre, no es nada negativo que tú insistas una y otra vez en que nos examinemos a nosotros mismos. Al contrario, es positivo, porque de esa manera vamos a poder crecer. Danos gracia, Señor, danos sabiduría y danos disposición de alma y de corazón para vivir conforme a lo que tú enseñas. Por favor, Señor. Gracias por este tiempo y bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.